Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Me estás escuchando, seas uno de los 47.000 jóvenes en Aragón, 30.000 en Zaragoza, a los que les gustaría dejar de vivir con los papás, aunque hoy sea el Día del Padre. Pero, claro, no podéis, no se puede, porque no se pueden permitir pagar un alquiler. O a lo mejor son tus hijos o tus nietos, pero esta noticia te interesa. Mira, Zaragoza contará con 1.000 nuevas viviendas públicas de alquiler de nueva construcción en 2027. El Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón han firmado hoy un acuerdo que podíamos calificar de histórico. Marta López, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura.
Explícanos en qué consiste este acuerdo y cómo se va a conseguir sacar adelante estas 1.000 viviendas.
Pues mira, tanto Ayuntamiento como Gobierno de Aragón tienen suelos de los que se llaman de reserva, o sea que no tenían previsto ningún desarrollo, y lo que hoy han hecho las dos administraciones es firmar un protocolo de colaboración. Se ponen de acuerdo para sacar unos pliegos comunes que sean atractivos para las empresas privadas y que se presenten por concurso para construir estas 1.000 nuevas viviendas. ¿Con qué plazos? Los explicaba el presidente del Gobierno, Jorge Azcón.
La idea es que antes de irnos de vacaciones, en el mes de julio, los pliegos de condiciones sean aprobados por los respectivos gobiernos y, por lo tanto, esas viviendas puedan empezar a construirse a lo largo del año 2025. Eso significará que, en función de las constructoras que vayan a hacerlas y de los plazos que nos propongan, esperamos que en el año 2027 estas viviendas estén acabadas.
En 2027 estarían acabadas y ocupadas, nos dicen. Y te preguntarás, ¿cómo van a ser esas viviendas? Y sobre todo, ¿cuánto van a costar?
Claro,
que está ahí
importante.
El kit de la cuestión. Bueno, pues mira, estamos hablando de pisos de una o dos habitaciones, pensadas sobre todo para los más jóvenes, y con un alquiler de entre 300 y 500 euros al mes.
Estas viviendas tendrán aproximadamente un precio final para los jóvenes entre los 300 y los 500 euros. El alquiler final que tengan que pagar será mayor, pero contará con ayudas del Gobierno de Aragón. Van a ir en función de las propuestas que hagan las empresas. Pero en cualquiera de los casos, el objetivo fundamental es que los jóvenes, las parejas, las familias que puedan acceder a esas viviendas no tengan que destinar más del 30% de los ingresos de la unidad familiar.
Sabes que ahora muchas veces está destinando el 60% incluso más al alquiler, que es una barbaridad. Bueno, estas ayudas variarán según las propuestas de las empresas, como decía Azcón, pero también, evidentemente, por renta. A más necesidad, más ayudas públicas.
¿Y hay un precio máximo de alquiler?
Sí, estará topado por la administración, pero eso no significa que ese precio sea el que paguen los inquilinos. Es decir, decía Azcón que habrá ayudas públicas. Serán solo durante 15 años, y lo explicaba así.
A partir de los 15 primeros años, lo que garantizamos es que el precio del alquiler contará con ayudas del Gobierno de Aragón, pero a partir de entonces habrá un precio máximo de alquiler, pero no contará con ayudas del Gobierno de Aragón. Porque, hombre, en 15 años ya no serán tan jóvenes.
La idea, claro, para que nos entendamos un poco, si el alquiler son 700 euros, por ejemplo, bueno, pues la empresa recibe esos 700 euros, pero el inquilino a lo mejor paga 500, los otros 200 los pondría la DGA, que calcula que aportará unos 40 millones de euros en ayudas públicas para el alquiler en estos 15 años que hablábamos.
¿Y dónde van a estar estas viviendas? ¿Van a estar en todos los barrios?
Pues son 500 viviendas de la DGA, 200 en el Actur y 300 en Valdespartera, y las otras 500 son del Ayuntamiento de Zaragoza, que no tiene definición la distribución exacta por barrios, porque dependerá también de los metros de los pisos, de la altura de los edificios, pero la alcaldesa Natalia Chueca sí explicaba su ubicación, porque los solares más o menos ya los tienen elegidos.
Este protocolo que hoy firmamos es el primer paso para poder iniciar a finales de 2025 la construcción de 1.000 viviendas en barrios de la ciudad de Zaragoza. Estará el Raval, tanto en el Picarral como en el barrio de Jesús, en Las Fuentes, en el Actur, en Delicias, en Torrero y en Valdespartera. Barrios todos ellos consolidados, en los que existe una demanda real y una necesidad real de impulsar pisos en régimen de alquiler asequible.
Está previsto además que haya espacio para zonas verdes, parques y zonas infantiles, es decir, que los propios pisos tengan ya pues esas zonas que cuando uh-huh. estamos hablando de parejas jóvenes sobre todo, pues al final es lo que demandas
claro,
un poco, ¿no?
Es lo que serán concursos públicos en libre concurrencia competitiva. Vale, ¿esto qué es, Marta?
Pues mira, que se presentan ofertas y se elegirán las mejores, ¿vale? En función del precio. Y atención a esto, porque esto es importante, se les dará el derecho de superficie durante 75 años, un poco como lo de la Romareda, ¿vale? Uh-huh. Que hemos hablado muchas veces. Pero seguirán siendo viviendas públicas.
Esta colaboración se hará efectiva mediante la convocatoria de concursos públicos en libre concurrencia competitiva con el otorgamiento de derechos de superficie o concesiones administrativas. Esta fórmula va a garantizar siempre la titularidad pública de las viviendas y la reversión de los pisos a cada una de las administraciones al final de los plazos de las concesiones.
O sea, que cuando acabe la concesión, las viviendas vuelven a ser de la DGA y del ayuntamiento. No
vale.
Pasan a manos de las empresas. Y todo esto pasa, bueno, pues nos dicen tanto desde el ayuntamiento como desde el gobierno de Aragón, porque se llevan muy bien, porque uh-huh. colaboran, que
claro.
esto es importante y que esto no pasaba antes.
Es muy importante que pongamos en valor el hecho que hoy se está produciendo, porque hasta que llegó Jorge Azcón al Gobierno de Aragón se excluía específicamente que las subvenciones en materia de vivienda y en cualquier otra materia llegasen a la ciudad de Zaragoza. Por eso me parece que es tan importante este cambio que se está materializando.
1.000 viviendas que se sumarán a las 376 que ya se adjudicaron a principios de año en 11 parcelas de titularidad de Zaragoza Vivienda. Y bueno, pues ahí vamos avanzando.
Es una muy buena noticia.
Lo es.
Gracias, Marta.
A ti, buenos días.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Pasas frío en tu casa? Replus, la mejor ventana de PVC. Y ahora, gran noticia desde Replus Ventanas.
Gestionamos tu deducción fiscal y te garantizamos el mayor confort y ahorro energético.
Este es el año del cambio. Ventanas de PVC, Replus. Infórmate en el 618 70 70 50 o en nuestra web replustaragoza.com.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal, amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660 41 27 84.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tis Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Tengo delante de mí la imagen de unas cuantas mujeres, todas distintas. Las hay más bajas, más altas, de diferentes razas, incluso me atrevería a decir que de diferentes estratos sociales. Y todas me parecen a simple vista felices, diría yo, o tranquilas, ¿vale? Parecen fuertes, parecen maravillosas. Pero esa no es la realidad del todo. Les une algo, les une la violencia. La violencia que han sufrido. Estas imágenes las podemos ver en el Centro Ibercaja Actur y pertenecen a la exposición Retratos Femenino Introducción, de la artista hispano-brasileña Séfora Camazano, y lo hace en colaboración con el gestor cultural Miguel Arce de Feedback Cultural. Tenemos a los dos, así que buenos días, Séfora.
Buenos días, Pilar, ¿cómo estás?
Y muy buenos días, Miguel.
Hola, buenas tardes, encantado.
Hola, igualmente, igualmente. A ver, sí, porque a Miguel lo escuchamos ahí un poco... Vale, ya está. Ya. Ah, que se separen, me está pidiendo Mario, nuestro técnico, que os separéis un poco para poderos escuchar mejor. Oye, contarnos, cuéntanos... Sí, ahora se oye mucho mejor. Sephora, cuéntanos, ¿cómo surge este proyecto?
Bueno, ese proyecto surge de una idea que yo tenía porque, bueno, yo estoy trabajando con varias ONGs, ¿no? Entonces he visto la realidad de las mujeres que son atendidas ahí. Y también con la empresa, bueno, con la Asociación de Empresarias Valenciana de VAP, que tiene un premio para reconocer a empresas que... dan trabajo a estas mujeres, ¿no?, en situación de vulnerabilidad. Entonces, mi idea fue tener más a estas mujeres como dar visibilidad, ¿no?, para ellas, porque no solo las empresas, pero a ellas, quiénes son, y contar un poco sus historias, por qué han dejado sus países. Entonces... las mujeres que están ahí son todas migrantes en esa exposición, son de 15 países distintos y no están aquí porque quieren, han tenido que dejar sus países de forma forzosa por algún tipo de violencia.
Ya, y hay de todo, te escuchamos,
hay de género.
Sephora, te escuchamos un poco entrecortado, un poco regular. No sé si podéis, donde estabas al principio que te escuchamos un poco mejor, me están diciendo, porque es verdad que te entrecortas y no nos llega bien el mensaje.
¿Y ahora?
Ahora mucho mejor, ahora sí, ahora mejor.
Vale,
bueno, nos
perdón.
Estás contando eso, ¿no? Que sale de ese conocimiento, ¿no? Y que son hasta 15 países diferentes que representan. Son muy muy diferentes unas de otras, ¿no?
Sí, 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 sí. Y vemos que la violencia de género o violencia contra la mujer es algo global, ¿no? En países más desarrollados y no tanto. Entonces, todas esas mujeres estaban aquí en Valencia cuando fueron fotografiadas. Y fue un placer conocerlas y saber un poco más de sus historias. Uh-huh. Y fue un honor conocerlas, de verdad.
Haces estos retratos, estas fotos, estos retratos en su día a día. Miguel, que es Miguel Arce, como decimos, gestor cultural, que también colabora, ¿no?, en esta exposición. Cuéntanos, Miguel, cuál es tu papel, qué es lo que aportas.
Sí. Mi papel es principalmente comisario de la exposición. Estoy colaborando con Sephora desde hace ya unos años que empezó este proyecto y fundamentalmente era importante, creo que lo ha comentado, el trabajo con otras organizaciones para la búsqueda de estas mujeres. Era bastante complicado hacerlos una a una con estas mujeres de 15 nacionalidades diferentes.
Claro.
Entonces, había que prepararlo todo muy bien, había que hacer una serie de entrevistas, seguimos con la metodología de trabajo. También encontrar el perfil que se adecuara a lo que queríamos contar, porque Retratos Femeninos Introducción es una exposición que pretende ser diferente en la visión que se tiene de la mujer migrante, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente porque es una visión un tanto a veces estereotipada, una visión dramática, y nosotros queríamos hacer algo completamente distinto, ¿no? Sephora quería tener una visión completamente alejada de ese estereotipo.
Claro, por eso las veo felices, ¿no? Bueno, felices,
sí.
Bien, tranquilas, ¿no? Por su día a día, no
sí,
están victimizadas, digamos.
Una visión se le intenta dar completamente serena y tranquila a pesar de todo lo que llevan en el tiempo.
Claro.
Porque la verdad es que la situación en los países que han dejado atrás y sus vidas es muy difícil, es muy complicada. Nos comentaban historias, la verdad es que bastante bastante difíciles. Y una vez que llegan aquí, tampoco es que la situación mejore del todo, porque te fijas en muchas de las fotografías, pues ellas están en centros de acogida, generalmente vinculados a las organizaciones con las que hemos trabajado. Pero de todas formas están felices porque albergan ahí, y es importante destacarlo, un halo de esperanza para tener una vida mejor, que es un poco por lo que ellas han decidido salir de sus países. Entonces sí que se tiene una visión distinta, se les ve tranquilas, ¿no? Porque ya no están viviendo el infierno, claro, que estaban teniendo sus países.
Bueno, pues importante esta visión que nos estáis dando, ¿no? De estas mujeres, como decimos, que vamos a poder ver en el Centro Ibercaja Actur la exposición Retratos Femeninos Introducción desde ya, está desde el 6 de febrero, ojo, hasta el 27 de marzo tenemos tiempo, y de lunes a viernes de 8 a 9 por la mañana y los sábados durante todo el día, perdón, y los sábados solo por la mañana de 9 a 1. En el Centro Ibercaja Actur. Recomendado, 100%. Yo os agradezco mucho este pequeño ratito que hayáis estado con nosotros. Séfora y Miguel, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Zaragoza implanta la recogida separada de basura orgánica en toda la ciudad para avanzar hacia el objetivo cero residuos. Los primeros contenedores comenzarán a instalarse el 1 de abril en el Actur y se irá avanzando de forma progresiva con el objetivo de que todos los barrios cuenten con el nuevo contenedor marrón después del Pilar. Se abrirán con una tarjeta sin contacto o con el teléfono móvil. La tarjeta se enviará a los domicilios unos días antes de que arranque la implantación en cada barrio. Además, el Ayuntamiento de Zaragoza va a poner en marcha nuevos servicios de recogida específicos para mercados y establecimientos de hostelería y amplía los que existen para Mercazaragoza y grandes productores. El Ayuntamiento construirá este año un nuevo campo de fútbol 7 en Juslibol. La instalación tendrá césped artificial de última generación y sistema de iluminación y riego. La actuación se enmarca en el compromiso del Gobierno de Zaragoza para la mejora de los equipamientos deportivos de los distritos y barrios rurales de la ciudad.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mira, es momento ahora de hablar de política en clave nacional y en la que Aragón, ojo, que tiene mucho que decir. La Constitución y la unidad de España son dos asuntos vitales, importantes, que se estuvieron debatiendo ayer por la tarde en una mesa celebrada por el Partido Popular en las Cortes de Aragón. Ana Vaz, buenos días.
Buenos días, Laura. Sí, allí estuvo la portavoz adjunta del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que, entre otras cuestiones, pues resaltó la importancia de Aragón ante el independentismo. Y es que ella recordó cómo la base del pensamiento nacionalista catalán es creer en un reino de Cataluña que nunca existió. Álvarez de Toledo hizo hincapié también en la importancia histórica de Aragón y, bueno, habló de muchos otros temas interesantes.
Gracias, Ana. Pues ahora tenemos la oportunidad de poder hablar precisamente con la portavoz adjunta del Partido Popular en el Congreso, con doña Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, temas importantes, los que se trataron ayer en las Cortes de Aragón y de los que cada vez tenemos que hablar más, como la defensa de la Constitución y la igualdad, una defensa muy necesaria, sobre todo tras la aprobación de la ley de amnistía.
Sí, sí, es un momento decisivo en la historia constitucional española. El sanchismo a veces se dice que es unas determinadas formas de hacer política, ¿no? La chulería o la mentira, pero es mucho más que eso, es un proyecto de poder a largo plazo. Lo que tenemos en estos momentos no es un gobierno en España en sentido estricto, sino lo que hay es un proceso en marcha, un proceso de liquidación de la nación constitucional, y al frente de ese proceso de liquidación de la nación está el propio gobierno, la propia figura del presidente del gobierno, y lo importante es que todos los que amamos la libertad, la igualdad, nos reagrupemos en torno a un proyecto común para intentar frenar y hacer descarrilar el proceso. Yo he venido a Zaragoza y Aragón con un mensaje de esperanza para decir que la España constitucional tiene anticuerpos, está la justicia, también la oposición parlamentaria a nivel nacional, las comunidades autónomas que son decisivas y, por supuesto, la propia militancia democrática de los españoles en la calle, ¿no? Y nada, con ese mensaje de fortaleza, de confianza en la Constitución de los españoles, vamos a hacer descarrilar este proceso.
Le escuchaba hace unos días una frase que me gustó mucho. Dijo usted algo así como que son políticos que perdonan a otros políticos con tal de seguir en el poder. Y claro, ante esto yo creo que mucha gente se pregunta, ¿es que nadie puede pararle los pies a Pedro Sánchez? ¿Europa qué puede decir aquí también?
Bueno, sí, vamos a pararle los pies. Ese es el mensaje esencial que traigo aquí, ¿no? Un mensaje, insisto, de esperanza, de fortaleza, de militancia constitucional y democrática. La amnistía efectivamente es una transacción corrupta sin precedentes, ¿no? nunca jamás unos políticos habían borrado los delitos de otros políticos para comprar el poder, ¿no? El poder en su sentido más profundo y extenso, es decir, la capacidad de gestionar 450 mil millones de euros, que es lo que son los presupuestos generales del Estado. Esa es la cifra de la corrupción sanchista, la compra del poder. Y todo eso en un proceso de liquidación de la igualdad entre españoles, de la, un ataque sin precedentes al Estado de Derecho y la separación de poderes. Y frente a eso, como yo decía, sí hay anticuerpos, pero tenemos que ser conscientes del proceso que está en marcha y también de nuestras propias fortalezas y potenciarlas. Después de la amnistía va a venir el siguiente paso, que es el intento de hacer disimuladamente colar la autodeterminación. Y eso es la vía socialista hacia la secesión, la vía socialista hacia la autodeterminación, ¿no? Ahí hay una persona clave que es el expresidente Rodríguez Zapatero, al que yo llamo el Sherpa de la mutación constitucional, que es quien está de alguna manera colaborando para ver cómo pueden disfrazar la autodeterminación para concedérsela a sus aliados, tanto en el País Vasco como en Cataluña. Y frente a eso sí tenemos capacidad de frenarlo, ¿no? Como digo, la justicia movilizada, hay muchísimos jueces que se han pronunciado públicamente de una manera muy clara, muy nítida y muy valiente con manifiestos. La justicia está actuando, la justicia va a impedir que se pueda cometer esta claudicación. Europa también está actuando, la Comisión de Venecia, diga lo que diga el señor Bolaños, que es un experto en bulos, lo que ha hecho es emitir un informe que fija y subraya gravísimas deficiencias en esa ley de amnistía, y yo tengo gran confianza también en los tribunales de justicia de la Unión Europea, y como digo, los otros dos o tres grandes frentes son la oposición parlamentaria a nivel nacional, la calle y las comunidades autónomas. Y aquí quiero hacer una mención especial a Aragón, ¿no? Aragón tiene que asumir y está asumiendo un liderazgo en la defensa de la Constitución, ¿no? Un liderazgo constitucional por muchos motivos. Aragón desmiente la mentira fundacional del nacionalismo, del separatismo catalán, que es la idea de que Cataluña es una nación, ¿no? Cataluña nunca ha sido una nación. Cataluña fue parte de la Corona de Aragón y como tal contribuyó a la construcción de España vía Aragón, ¿no? Con lo cual es tan importante lo que hagan los aragoneses, que se movilicen por ese gran pacto constitucional que hicimos entre todos por su defensa y por la igualdad, ¿no? Que ningún español, por el hecho de nacer en un punto de España, sea más que otro, valga más que otro, y desde luego que no valga más que otro por el hecho de ser un separatista de cuyos votos depende el presidente del gobierno para seguir en el poder.
Y lo mencionaba usted, esa importancia de las comunidades autónomas, en muchas de ellas está el PP al frente, se refrendó en Galicia, pero este año tenemos citas importantes, como son las elecciones catalanas, las del País Vasco. ¿Qué panorama augura usted que puede pasar ahí?
Bueno, afrontamos un ciclo electoral decisivo, ¿no? Es, como decía antes, la oportunidad para hacer descarrilar el proceso y tenemos que derrotar al Partido Socialista de una manera contundente en las urnas, ¿no? Lo único que puede, digamos, lo mejor que le puede pasar al sistema constitucional y, por tanto, a la libertad, a la igualdad, es una derrota contundente en las urnas del PSOE, para que el PSOE luego ya decida qué hace, si refundación o extinción. De hecho, yo vaticino que un día el Partido Socialista tendrá que buscar un nuevo líder y, como hizo Felipe González en los años 70, a través de un congreso, aquel fue el congreso de Suresnes, esta vez será otro, romper esta vez no con el marxismo, que es lo que hizo Felipe González en su día, sino va a tener que romper con el guerra civilismo y con el separatismo para volver a ser una fuerza con aspiración a gobernar en el conjunto de la nación, ¿no? Pero mientras pasa eso en el Partido Socialista, nosotros tenemos que, insisto, trabajar para fortalecer el Estado de Derecho, la nación constitucional y lo que nos une y para derrotar al PSOE. Concretamente, unas elecciones, las europeas, son importantísimas, esos afectan a todos los españoles en todo el territorio, pero también hay otras. Y la de Cataluña, yo quiero subrayar que es especialmente importante. Y ahí hay que acabar con uno de los grandes mitos de estos últimos años, que es que la idea de que el Partido Socialista de Cataluña es un partido constitucionalista. No lo es. El Partido Socialista de Cataluña, como bien ha dicho Nicolás Redondo, que lo escuché el otro día en un acto, él decía, es un partido criptoseparatista, es la retaguardia criptonacionalista, es el partido que blanquea al nacionalismo y al separatismo diciéndose de izquierdas. Es un partido que colabora en el proceso, es la marca blanca del separatismo. Y el Partido Socialista de Cataluña tiene que ser derrotado para que la Constitución sobreviva. Y por eso tenemos que reagruparnos todos los constitucionalistas en torno al Partido Popular en Cataluña y sacar adelante una alternativa que en el fondo nunca ha sido ensayada, que es una alternativa firmemente constitucionalista de libertad allí. Allí donde el Estado se replegó, hay que desplegarlo, hay que deslegitimar al nacionalismo como ideología reaccionaria y hay que dar a los constitucionalistas en Cataluña lo que nunca han tenido, que es presencia, prestigio, poder y presencia. presupuesto. Tenemos que empezar a invertir en democracia en Cataluña y en todo el territorio nacional.
Aprovechando que la tenemos con nosotros, me gustaría también preguntarle, pues evidentemente por Aragón. Aquí el Partido Popular gobierna con Vox y hemos visto en las últimas semanas discrepancias, sobre todo en torno al tema de la inmigración. No sé si ha podido usted hablar con el presidente Azcón y si considera que ese pacto goza de buena salud.
Bueno, es que yo creo que hay que dejar de lado nuestras diferencias. No buscarlas, desde luego. O sea, cualquier partido entre los constitucionalistas que esté buscando subrayar lo que le distingue de otro partido constitucionalista cometería un grave error, porque hay un mal mayor enorme. Y el mal mayor se llama sanchismo, se llama el proyecto de liquidación de la nación constitucional. Por tanto, podemos tener diferencias, y las tenemos profundas, con Vox, pero desde luego hay un mal mayor por delante y tenemos que dejar de aparcar esas discrepancias y poner lo importante, el interés de los españoles, interés de los aragoneses en este caso, como prioridad absoluta. Ese es mi mensaje, es decir, no subrayar lo que nos diferencia, lo que nos distingue, sino intentar ver lo que nos une, lo que tenemos en común, y la defensa del Estado, la defensa de la España constitucional, desde luego es lo más importante.
Pues Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del Partido Popular en el Congreso, muchas gracias por habernos acompañado hoy en COPE Zaragoza.
Muchísimas gracias a ustedes y muy buenos días.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
No esperes al verano.
Instala ya tu toldo serrano. Descuentos del 25, 30 y hasta el 40%.
Por tiempo limitado. Con toldos serrano,
la eficiencia energética y el ahorro
están garantizados.
Toldos serrano. Viste el interior,
vive el exterior.
Es amor, es ahorro. En Eroski tienes miles de productos siempre a buen precio. Como el manojo de puerros de Aragón a 1,89 euros el kilo. Eroski, amor eterno a los buenos precios.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Un buen momento este para parar y saber descubrir qué es lo que nos ofrecen desde la Universidad San Jorge, desde el Grupo San Valero. Carmen Sánchez, responsable de actividades culturales de la Universidad San Jorge del Grupo San Valero. Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Laura, estamos muy bien, ya casi estrenando primavera, como vosotros.
¡Ey, efectivamente, qué bonito! Y una semana llena de actividades culturales, ¿a que sí?
Como no puede ser de otra manera. Además, empezamos hoy, porque hoy a las 7:30 tenemos el Club de Lectura del Grupo San Valero y vamos a juntarnos para hablar sobre el libro Lecciones de Química, de Bonnie Garmus. Este encuentro lector va a estar coordinado por Noelia Arroyo, de CPA Salduye. Y mañana miércoles 20 de marzo, más cerca todavía de la primavera, pues tenemos dos actos. A las 9 de la mañana vamos a coger un montón de ejemplares de la revista Botiquín y Sonrisas de primavera y se los vamos a entregar a las maestras del aula hospitalaria, tanto del Miguel Servet como del clínico, porque la USJ hace esta revista solidaria con toda la comunidad universitaria para los niños que están hospitalizados. Les acompaña en las estancias hospitalarias a los niños para que les sirva de ayuda y apoyo. Eso será por la mañana.
Qué bonito. ¿Y por la tarde?
Por la tarde a las 7:30, pues os vamos a invitar a una nueva sesión del ciclo de conversaciones, el arte de lo legal y la inteligencia artificial, cómo proteger tus derechos como creador. Y aquí sí hay debate, porque todavía faltan muchas leyes, aunque ya vemos que están saliendo. La inteligencia artificial es en la actualidad uno de los más importantes retos para la seguridad jurídica, y por eso pues vamos a invitar a Jaime Font, al director del grado en inteligencia artificial de la USJ, y a Julia Puyo, que es gestora de proyectos multidisciplinarios, experiencias interactivas y productos digitales. Como siempre, bajo la coordinación de Javier Laseras, que es abogado y además docente de la USJ. Eso será a las 7:30 mañana, con acceso completamente libre hasta completar aforo.
¡Jo! Pues qué interesante, francamente. Sí. Más cosas, Carmen.
Jueves 21, como hacemos una, bueno, nosotros no, sino FAIM, la Fundación para la Atención Integral del Menor, va a realizar una formación centrada en la comunicación afectiva y efectiva con adolescentes con la pedagoga y escritora Eva Bach, pues hacemos al final del día la presentación de dos de sus libros en la Sala Ebro, El divorcio que nos une y Cómo cuidar la salud emocional. Eso será a partir de las 7 en la Sala Ebro y las autoras van a conversar con Miguel Aseujo, que es médico, y Javier Llorente, que es educador social. Por supuesto, al finalizar, como siempre, firmarán ejemplares.
¡Qué chulada! Y el viernes ya finalizamos
con una exposición, y una exposición que hemos preparado en la Sala Jalón Ángel. Es la llamada Ojo Fotográfico, que ya va por la edición 14, de los alumnos de cuarto de periodismo de la asignatura de fotoperiodismo, precisamente. Y en este caso se trata de una de las piezas que recorre la primera etapa del Camino de Santiago en tierras aragonesas. Sus autores, que son ya los egresados Yago Benavides y Alejandro Fernández, pues nos van a mostrar ese Camino de Santiago. No hay que perdérselo, sobre todo si queréis conocer la importancia de los enclaves fotografiados desde el Somport hasta Jaca.
Qué bonito. Y bueno, pues como siempre, toda la información en vuestra web.
Exacto, en gruposanvalero.es o en cultura.usj.es.
Así de fácil. Carmen Sánchez, qué gusto tenerte aquí todas las semanas. Muchas gracias.
Gracias a ti, Laura. Un abrazo.
Llega el momento de coger nuestras palomitas, de ponernos delante de la pantalla y empezar a disfrutar del arte, lo que nos proporcionan todas las cosas que tenemos pendientes, y como siempre, pues lo hacemos de la mano de nuestro experto Carlos Gurpegui. ¿Qué tal, caballero? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues aquí estamos y además hoy con un protagonista, ha hecho una cosa tan bonita, ¿verdad, Carlos?
Pues sí, arte, parte, sensibilidad. Uh-huh. Y es que nuestro entrevistado de hoy tiene mirada, tiene calité, tiene excesiva sensibilidad, que todo es poco, y la verdad que es muy necesario actualizar los clásicos para que te lleguen sobre todo a la emoción, y eso lo ha conseguido con su equipo de terrícolas.
Eso es, con su equipo de terrícolas han hecho lo que es el último trabajo para el Museo del Prado y Fundación Telefónica. Es un vídeo promocional de un programa que se llama El Arte que Conecta, y entonces museos de las comunidades autónomas, de todas las comunidades autónomas, van a recibir durante un mes una de las obras de maestros, pues como Rubens, sí, el Greco, Velázquez, Zurbarán, Murillo o Goya. Ahí es
el
nada.
El propio Goya.
El mismísimo Goya. Y para esto, pues, ¿quién se ha encargado de hacer este vídeo tan especial, tan bonito? Pues el realizador zaragozano Sergio Duce. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Gracias, Carlos, por esas bonitas palabras.
Es verdad.
Oye, cuéntanos cómo te llega a ti este encargo, esta cosa tan, tan especial del Museo del Prado y tan bonita.
Pues todo empieza con una llamada de un compañero, que se llama Nieto, que tiene una agencia, una productora que se llama AMB Piensa, con el que he trabajado a lo largo de estos años muchas veces, pero sí, habíamos perdido un poco el contacto hasta que le mostré mi nuevo proyecto con Terrícola, que es una empresita especializada en creación audiovisual para museos y espacios expositivos, y de pronto retomamos un poco el camino juntos y me propone que tenía este proyecto entre manos y que era para el Prado, con todo el vértigo que genera, porque el Prado es una institución como con demasiado nombre, y me propone la propuesta del proyecto, y el reto era, sobre todo, no podíamos contar con una voz en off, con un locutor ni nada, y teníamos que contar ese viaje que iban a hacer las obras de arte de grandes maestros, pues a lo largo de toda la geografía española, porque son 18 obras, como habéis contado, que se reparten en todos los territorios, en todas las comunidades autónomas. Y así empezó todo.
Bueno, bueno. Y de la mano junto con tu compañero Luis López Navarro también.
Eso es, Luis López Navarro y yo contamos hace poquito este proyecto que veníamos desarrollando, pero los dos como autónomos, y de pronto decidimos quitar nuestros nombres y apellidos y trabajar juntos con una marquita, y en este caso era Terrícola, Y bueno, está funcionándonos porque estábamos como muy especializados. El
Sí.
mundo de museístico es un mundo serio, pero a la vez es bastante creativo.
Sí.
Y los retos siempre son bastante, bastante potentes, puesto que los modos de contar son distintos. Normalmente cuando haces una pieza para un museo, pues las narrativas tienen un ritmo distinto.
Claro.
Porque sabes que va a ser una pieza que solo se va a exhibir en un lugar, con unas particularidades técnicas específicas. A veces el formato de exhibición, como puedan ser videoinstalaciones, también requieren otros tiempos, otras sensibilidades. Y a mí me parece bastante ingenioso en general y bastante creativo.
Además, no deja de ser un ejercicio de hacer frenada de mirada, ¿no? Y incorporar la magia, la fantasía en el más amplio concepto de la palabra. Yo creo que conseguís también un doble ejercicio, el efecto Lumière y el efecto Méliès, el verité, pero luego también todo es posible, ¿no?, para el espectador o espectadora.
A ver, yo vengo también un poco de una... Yo estaba especializado en el tema de la postproducción audiovisual y el mundo del efecto... el efecto digital, y ahí me desenvuelvo bastante bien como realizador, y entonces retos como este, donde la propuesta tiene que ser como muy onírica, donde tiene que
sí,
ser un
es
viaje,
verdad.
Donde un viaje contemplativo que te mantenga sentadito en tu sitio y que te apetezca ver más, frente a todo ese ritmo frenético que ofrecen a veces las producciones audiovisuales para redes sociales, donde va todo como con el concepto de la comunicación rápida o inmediata, pues aquí nos permitimos un poco el lujo de decir, no, vamos a hacer un viaje donde el espectador pueda contemplar la obra, pero que la obra le traslade a cada una de estas localidades donde se va a poder ver. Y sin el uso de voz en off que te cuente el proyecto, lo tienes que entender simplemente dejándote llevar. Y yo creo que se ha conseguido. De algún modo era complicado porque entre 18 localidades iban a implicar que el vídeo pues llegase a algo más de los 3 minutos, que en redes sociales, por ejemplo, no es lo
ya
habitual. Pero no sé, yo creo que el formato en sí aguanta y sobre todo que rítmicamente tiene un poco esa ese espacio contemplativo que a veces el espectador de internet echan falta.
Claro, para explicarlo así un poco ya lo has explicado tú, pero es verdad que es como que sí, pues imaginaros por poner una obra muy reconocible, La Cita, ¿no?, de Goya, se acerca el zoom y de repente cuanto más cerca pues se va descubriendo un detalle que es bueno, pues una ciudad, ¿no?, y cada obra con ese zoom que se va acercando nos lleva hasta una de las localidades. Y claro, como decías tú, sin voz en off, pues es la música la que acompaña, ¿no?, la que te guía.
Sí, un poquito la música y esa atmósfera sonora, sin intentar naturalizar la atmósfera sonora para todavía hacerlo como más posible, menos artificioso. Y luego sí que quizá el mayor reto que tenía está porque todo su imagen estática, todos los destinos a donde se dirigen las obras son fotografías, no son vídeos, y había que convertir en darle un poco la magia de la sensación de que estar dentro de algo que tiene volumen.
Yeah,
y aquí hay un trabajo interesante donde partimos de siempre, todas las secuencias parten de una obra colgada en una pared del Museo del Prado, nos metemos dentro de la obra y se va desvelando poco a poco el destino a donde va dirigido. En esa búsqueda de ese destino más realista, a través de una fotografía real, pues había que hacer una transición. Ese destino tenía que tener una parte pictórica que estuviese con la misma estética que la obra donde estuviese que estuviésemos llevando ahí. Y no sé, ahí jugamos un poco a esa recreación de distintos tránsitos dentro de la obra para llegar y hacerlo de una manera sutil. Yo creo que luego pasa bien esa transición, no tropieza.
No tropieza, no.
Acabas creyéndote que has entrado dentro del
cuadro. Totalmente.
Es muy bonito.
Viva la inmersión.
Sí, sí.
Sí, es un trabajo un poco de inmersión. Hay una serie de técnicas, también hemos coqueteado un poco con algunas herramientas de inteligencia artificial que nos ayudaban un poquito a generar pues todos esos volúmenes que luego había que trabajar, seguir trabajando de la manera tradicional con los programas de postproducción que hemos empleado siempre.
Nos tendrás que hacer un taller pronto, ¿eh? Madre mía, nos tendrás que dar una masterclase.
suena un poco siempre... estamos pasando por un momento donde la inteligencia artificial parece que invade toda nuestra vida, ¿no?
Sí.
Que lo oyes por todos los lados y al final acaba siendo demasiado abstracto.
Sí.
Pero bueno, en esa búsqueda y en esa de herramientas posibles siempre encuentras algo que te ayuda. Por el contrario, no es que te quite el trabajo, como mucha gente piensa, sino que no dejan de ser pequeñas herramientas que hacen que tu trabajo pueda tener resultados más bonitos, más
claro,
espectaculares.
Bueno,
Oye, con esto nos hemos quedado, menudas ganas.
Que nos ha parecido maravilloso. Estuve ayer, además, tuve la oportunidad, antes de ayer, de estar en el Museo del Prado y la verdad es que qué bonito, o sea, el arte, ¿no? Qué especial es y qué bonito es transmitirlo también a los más jóvenes. Y en este caso, pues mira, este vídeo que vamos a ver ahí y que sí, ya podemos ver.
Y los más mayores verlos con ojos
y
nuevos.
Y los más mayores, es verdad, verlos con ojos nuevos, sin duda.
Bueno, el Museo del Prado siempre invita, ¿eh? Siempre invita y siempre tienes una experiencia. Yo he tenido la oportunidad de ir muchas veces y no veo dos viajes en dentro del Museo del Prado que sean iguales nunca. Siempre te vas con sensaciones, con autores que de pronto no conocías tanto y te han llegado cuando
te atrapan,
habías pasado
¿no?
delante de ese cuadro.
Eso es. Siempre. Oye, Sergio, que enhorabuena y nada, que ha sido un placer tenerte por aquí este ratito. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés.
Gracias, Terricola. Un saludo.
Un saludo, Terricolas. Gracias.
Chao.
Bueno, y vamos también con los estrenos para este fin de semana. Y mira, arrancamos
Mira
que vuelven,
llegan
los cazafantasmas. Imperio Helado.
Llevo 40 años esperando esto. Se hacen llamar los cazafantasmas. Según esos juntaletras, salvaron el mundo. No hubo testigos. ¿Y quién les ha tomado el relevo? Los descendientes de Egon Spengler.
¡Hala! Ahí está.
¿Lleváis a una menor?
Pues efectivamente, ¿cómo lo pillas, verdad?
Sí.
La verdad que vuelven para enfrentarse, yo creo que sobre todo a esa nostalgia que, como bien dice también la prensa, son la Hollywood. Y Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson vuelven con esta entrega de El Imperio Helado, donde la franquicia pues se reestrena después de la muerte de Ivan Reitman, el creador original de Los Cazafantasmas, ¿no? Pues bueno, una saga que ha tenido reboots, secuelas, precuelas,
sí,
remakes y bueno, pues básicamente... pues la pandemia, todos estos proyectos afectó, porque estas cositas van lentas y bien cuidadas. Y en el mano a mano, pues está en taquilla junto con Dune 2. ¿Quién podrá más si el artificio intelectual y también potentísimo de la segunda entrega de Dune o está... este revival donde intenta sobre todo asegurar el público clásico o recoger los nuevos, ¿no?
Muy chulo.
Pues bueno,
está bien.
Lo pasaremos bien y,
eso es.
Y ese rescate ochentero para ver con ojos nuevos y revisitar los cazafantasmas, pero con los piececitos bien asentados en el 2024.
Muy bien, muy chulo. Oye, y en cuanto a plataformas, recién estrenada en Disney Plus.
Sí.
Disney Plus.
Pobres
Plus. Criaturas.
Soy Bella Baxter. Soy una persona imperfecta y propicia a los experimentos.
Pues
busco excursiones y aventuras.
Hombre, es brutal.
Claro.
Para adultos.
Sí.
Que quede claro.
Ojo.
Que Disney Plus Plus hace producto para adultos,
sí,
también.
Sí, sí.
Y es una maravilla. Esta barbaridad que ha tenido el Oscar Mejor Actriz, León de Oro, Globo de Oro Mejor Película. O sea, la verdad que una película potentísima, Yorgos Lanthimos, que pasa por ser de la temporada una de las mejores cintas, si no es la mejor.
Sí.
Y bueno, y también pues eso, ver a la gran Emma Stone hacer de moderna Prometea, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, para algo tan retro, tan potente, tan barroco, tan visual y tan neopunk o gótico, ya no me falta, hablábamos de arte,
todo.
Aquí todas las tendencias,
pues todo se
une en el cocedero de Pobres Criaturas, pues para visionado obligado,
claro,
para
sí,
las retinas curiosas y sobre todo que quieran avanzar en la vida y en las moralinas. La verdad que bueno, ahí queda Pobres Criaturas en la agenda.
Recomendado 100%. Pues nada, señor, que es un placer,
señorita,
tenerte por
muchas
aquí.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Seguimos.
Hasta la próxima.
Un abrazo.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
No sé si has tenido la oportunidad de ver la salida de misa de 12 del Pilar de Zaragoza. Está considerada como la primera película conservada en España. Está dirigida y producida por el aragonés Eduardo Jimeno Correas. Adquirió una cámara Lumière junto a su padre en la fábrica de los Lumière en Lyon y consiguió estas primeras imágenes que en aquel momento, bueno, pues la gente, imagínate cómo las veía. Lo que te digo, la primera película conservada en España, en Zaragoza. Sin duda, Zaragoza es tierra de cine. Esta fue la primera, pero hay muchas más y las que vienen. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa al Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Y por qué te cuento todo esto? Pues porque el ayuntamiento, sabes que tiene puesta en marcha una oficina precisamente para gestionar, bueno, pues toda la gente, todas las empresas que quieren venir aquí o que tienen la intención de hacer una película, un spot publicitario, un corto, una serie, en fin, es que se pueden rodar muchas cosas en esta ciudad tan maravillosa. Vamos a hablar precisamente de esto, de los rodajes audiovisuales que se han duplicado en Zaragoza durante 2023 y lo hacemos con Sara Fernández, que es la consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza. Señora Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros, pues y más igualmente, hablando de este tema tan bonito.
Hombre, cine en Zaragoza, cada vez nos estamos posicionando más, que no es raro porque ya aquí se hizo la primera película española.
Efectivamente, como bien dice, Zaragoza es ciudad de cine y lo es por derecho propio, por esa historia. Y porque es verdad que estos últimos años, pues bueno, desde el Ayuntamiento de Zaragoza, de la mano del sector, que yo creo que es algo muy importante, pues nos hemos propuesto impulsar este sector audiovisual. Fuimos de las primeras ciudades que tuvimos una ordenanza audiovisual. En 2022, en agosto, entró en vigor esa ordenanza audiovisual. Hemos creado también la Zaragoza Film Office, que al final es una oficina que atrae esos rodajes, y hemos creado algo muy importante para el sector, igual para el gran público no, obviamente, pero una ventanilla única en el ayuntamiento. Es decir, el que quiere rodar algo, sea a nivel cultural o, quiero decir, lúdico, o sea a nivel profesional, spots publicitarios o de otro tipo, con que se dirija a la Zaragoza Film Office, desde ahí se le abre la puerta al resto de servicios municipales con los que hay que contactar para llevar a cabo un rodaje. Se ha facilitado mucho todos los procedimientos y eso hace, pues, que mira, en el año 2020, que es cuando empezamos a trabajar el tema del audiovisual, tuviéramos 13 rodajes en Zaragoza, en espacios públicos hablamos siempre, y ahora mismo cerramos el 2023 con 133 rodajes, y en estos primeros meses del 24 ya tenemos 56, o sea que eso implica que vamos a seguir claramente creciendo exponencialmente.
Claro.
Y eso es muy importante para la ciudad, sobre todo también por el impacto económico que eso tiene.
Claro. ¿Qué impacto? ¿Cuál es lo que estiman ustedes?
Sí, pues mira, en el 2023, por dar una fecha reciente, el impacto económico ha sido de 1.653.000 euros. Estamos hablando de impacto económico directo e indirecto, es decir, de los profesionales que se contratan aquí en nuestra tierra, de los gastos que dejan, hablamos de gastos, pues claro, de dormir, de comer aquí, de las compras que pueden hacer, de figurantes que contratan también, menudas piezas, por poner un ejemplo muy importante para nosotros, la próxima película de Nacho García Velilla, que se va a estrenar en abril, que no nos queda nada, contrató a 950 figurantes, por ejemplo, o La Estrella Azul, que tantos éxitos está cosechando, efectivamente, y lleva más de 60.000 espectadores, pues contrató a 180 figurantes. Más allá, es decir, cuando hablamos de ese 1.618.000 euros, es sin contar con el impacto mediático y de atracción y de que se vea Zaragoza fuera de nuestras fronteras, que tiene esa parte. Nosotros nos hemos empeñado en la oficina fílmica de atraer rodajes, pero también promocionar, pues eso, a nuestros autónomos, a nuestros profesionales y empresas. Tenemos en el directorio de nuestra web, además de 160 localizaciones, que por cierto, para los curiosos, les invito a que entren en la web de la oficina fílmica para que vean Yo creo que van a descubrir cosas como una salada que tenemos maravillosa o muchos interiores muy bonitos. Ajá. Y como digo, hay un directorio de 73 empresas y profesionales del sector que cualquiera que venga de fuera a rodar también puede contratar. Por tanto, muy contentos, desde luego, con el impacto que estamos teniendo.
Pues, y tanto que sí. De todas maneras, hoy, por ejemplo, de hecho, la ventanilla única de Zaragoza se ha convertido en uno de los temas de estudio, como caso de éxito, en una formación que se está realizando, ¿no?, de Spain Film Commission. ¿Cómo
sí,
es esto?
La Spain Film Commission, que tiene, bueno, muchos años trabajando, sí, y de recorrido, y a la que obviamente pertenecemos, ha tomado este trabajo que hemos hecho en Zaragoza como caso de éxito. Uh-huh. Y esta tarde y mañana tenemos aquí en Zaragoza a distintos profesionales del sector recibiendo una formación, y nuestros compañeros de la Zaragoza Film Office están contando, bueno, el caso de Zaragoza. Uh-huh. Cómo hemos organizado todo para replicarlo en otras uh-huh. ciudades. O sea, que muy contentos.
Qué bien.
De que este éxito, pues bueno, sea a nivel profesional y que podamos allanar el camino en otros sitios, más claro, allá de, obviamente, de seguir atrayendo nuestros rodajes.
Ahí están, que es de lo que se trata también. Pues eso, un trabajo bien hecho, sin duda. Sara Fernández, consejera de Cultura, muchas gracias por haber estado con nosotros, como siempre.
Muchísimas gracias a vosotros, gracias. Un abrazo.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Visitar Enate es pasear por la esencia del viñedo y la bodega. Es vivir el somontano y su cultura. Es disfrutar del arte del vino y el vino del arte en nuestra sala de exposiciones. Reserva tu visita a bodega en enate.es. Enate, experiencias para vivir con los cinco sentidos.
Vivo es eso que te despierta cada mañana, lo que te apasiona, te mueve o te enamora. Todo eso que quieres cuidar con Preventiva Vivo, el seguro de decesos que te ofrece grandes coberturas y que siempre está cuando más lo necesitas. Contrátalo en loquetehacevivir.com.
En Grupo San Valero vivimos la AFP. 70 años acompañando a muchos jóvenes a construir su futuro. ¿Y tú? ¿En quién te quieres convertir? Elige entre más de 12 áreas formativas. Te ayudamos a ser quien tú quieras ser. Visita nuestra web vivimoslaafp.com.
Preventiva Vivo es el seguro de decesos que te ayuda a cuidar todo eso que te hace sentir vivo. Contrátalo ahora y tendrás un regalo seguro. Entra en preventiva.com.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano, un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
Después de 8 años vuelve a Zaragoza el circo histórico Raluí de Rosa Raluí. Un lugar único donde todo es mágico, increíble, emocionante y sorprendente. Ven a descubrir Kirko, nuestro nuevo espectáculo. Instalado desde el 22 de marzo hasta el 14 de abril en el Centro Comercial Puerto Venecia. Histórico Raluí, el circo de toda la vida. Información y entradas en raluí.com.
Papá, ¿qué te gustaría que te regalara por el Día del Padre?
No sé, pregúntale a tu madre.
Anda, hijo, baja corriendo al rincón y cómprale una vara de San José. Su bollo artesano relleno de nata, le va a encantar.
Solo en el rincón.
¿Quién quiere ser uno más? Cariñena es una tierra de inconformistas. Una tierra llena de intensidad y de matices, donde el frío y el calor se abrazan. Nuestra tierra es cariñena y aquí nace un vino único, el vino que nace de las piedras. Cuando quieras disfrutar un vino que te sorprenda, ¿de verdad quieres ser uno más? Denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras. ¿No has probado un vino igual? Cofinanciado por Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
Pues nada, casi llegamos a las 2 de la tarde, ahora mismo tenemos ya 25 grados aquí en el centro de Zaragoza.